estoy teniendo problemas para grabarlo. Vamos a mirar este mensaje realmente en dos semanas. Les cuento por qué. Es uno de los pasajes, creo, más difíciles de toda la Biblia de entender. Y hay muchas opiniones diferentes. Así que lo dividimos en dos porque si no vamos a estar toda la mañana y todo el día, ¿no es cierto? Tratando de descifrar todo. Lo que sí, vamos a mirar dos puntos hoy y vamos a mirar dos puntos la semana que viene. El título que le puse a este mensaje es El Cristo Triunfante. Y vamos a ver cuatro cosas de cómo Cristo es triunfante. Si recuerdan, estamos aquí en esta carta. Pedro le está escribiendo a los que están en persecución. Están sufriendo, han tenido que dejar sus hogares, han perdido a seres queridos, quizás en la cárcel, quizás los quemaron, quizás los azotaron, los maltrataron y realmente empezaron a correr por su vida. Y Pedro les escribe y les dice, esto es del Señor y el Señor los ama y el Señor realmente en el medio de toda esta tribulación los salvó. Y eso no impide que ustedes deben tener un testimonio excelente en cada área de su vida. Y después nos decía hace unas semanas atrás, porque tuvimos dos personas diferentes predicar, pero el versículo 17 dice, sufrí porque para hacer la voluntad de Dios. No sufras porque vos hiciste algo malo, sino sufrí porque esta es la voluntad de Dios en tu vida. Y Dios hay veces que nos da sufrimiento para que nosotros aprendamos cosas. Y Pedro está diciendo, el sufrimiento que ustedes están viviendo realmente viene de la voluntad de Dios. Asegúrate que no venga de que vos haces cosas malas, sino que venga de la voluntad de Dios. Y él ahora llega a este pasaje y realmente, entre medio de todo lo que nos manda a nosotros como creyentes, nos dio un ejemplo y lo habla varias veces. Y ese ejemplo es Cristo, que sufrió a lo más, o sea, que podía sufrir, dio su vida por nosotros, aún siendo justo, y vamos a ver eso hoy también. Pero en el versículo 18 nos da ahora un ejemplo de todo lo que hizo Cristo, y la idea de esto es que aunque sufrimos, aunque pasamos dificultad, podemos triunfar con Cristo porque Él triunfó. Y esa es la idea del pasaje y lo que vamos a estar mirando en las próximas dos semanas, pero leamos 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, hasta el final del capítulo 3, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a orar antes de meternos en este pasaje. Padre, te damos gracias que podemos venir aquí a adorar tu nombre por medio de música, por medio de, y más importante, por la predicación de tu palabra. Señor, pedimos que nos des entendimiento de este pasaje, que podamos ver realmente el poder que tienes sobre todas las cosas y cómo triunfaste sobre todo en estas próximas dos semanas. Señor, pedimos que en el medio de nuestras dificultades y tribulaciones y luchas que enfrentamos a diario nos demos cuenta que tú nos prometes victoria, triunfar, y quizás, Señor, no vamos a ver eso aquí en la tierra, pero algún día vamos a estar toda la eternidad glorificándote y triunfando como tú estás triunfando sobre el pecado y la muerte y poder adorarte por toda la eternidad. Señor, pedimos que nos des entendimiento, pedimos que podamos prestar atención a este pasaje y comprender las verdades que tú tienes allí y que Pedro nos comunica. Señor, pedimos que bendigas este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Punto número uno, porque ya miramos la introducción. El Cristo triunfante, y el punto número uno es que Él murió por nuestros pecados. Lo vemos en el versículo 18. Versículo 18 dice, porque también Cristo padeció o murió, sufrió, pero la idea es que murió ahí una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado, me está costando esa palabra hoy, en espíritu. Realmente la primera cosa que vamos a ver de un Cristo triunfante es que Él murió por nuestros pecados. Vemos ahí en el versículo 18, realmente queremos hablar un poco de cómo fue la muerte por nuestros pecados, pero vemos en el versículo 18, dice, porque también Cristo sufrió, padeció, murió una sola vez por los pecados. Realmente antes de meternos allí, dice, porque también, y quiero remarcar lo que significa ese también antes de meternos a lo que Cristo hizo, también quiere decir en suma a alguien más. La idea es que Cristo y alguien más va a sufrir o padecer. Ese alguien más somos nosotros. Realmente es la carta de Pedro a los creyentes del tiempo. Dice, porque también Cristo padeció. O sea, ustedes están sufriendo, están pasando dificultades, están siendo perseguidos. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Eso es lo que Pedro les está diciendo. Y a la misma vez que ustedes están padeciendo por ser cristianos, por servir al Señor, por vivir para el Señor, por pasar esas dificultades, Cristo también sufrió. Está dándonos la idea que nos daba en el capítulo 2, versículo 21, donde Cristo padeció por nosotros para dejarnos ejemplo de seguir sus pisadas. Está hablando otra vez de lo que Cristo hizo. Y está diciendo acá, no se olviden en el medio de su dificultad, en el medio de las cosas que están sufriendo, que Cristo también sufrió. Y es más, está diciendo, y lo vamos a ver en un momento, vos estás sufriendo algo horrible, Cristo sufrió algo peor. Y Él entregó lo máximo, que es lo que vamos a ver acá. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, realmente tengo cuatro ideas que pueden anotar en el boletín allí, si quieren, en el bosquejo. La primera es que fue una muerte horrible. Hace años atrás, creo que fue en el 2000, salió una película, ¿no? La Pasión de Cristo. No sé si lo han visto, pero cuando salió, una de las críticas en el momento que salió es que era muy sanguinario, si podemos decirlo así. Era muy horrible cómo mostraron la brutalidad hacia el Señor en esa película. Entonces, Mel Gibson, que fue el que estaba haciendo la película, cortó la película 6 minutos de lo que era la versión original. Eran los 6 minutos donde sufrió en la cruz y lo cortó para que la escena de la crucifixión no sea tan sanguinario, tan feo, tan horrible de ver. Pero hace 2000 años no había nada para suavizar la crucifixión de Cristo. Realmente fue horrible y vemos en la Biblia lo que sufrió y cuando lo imaginamos, lo debemos imaginar como algo horrible, porque Él pasó algo horrible, fue una muerte horrible. Y realmente ninguna película de Hollywood puede demostrar lo horrible que fue, porque lo peor que hizo fue que llevó nuestros pecados, que vamos a ver en un momento. Pero fue una muerte horrible que Él sufrió. Y Pedro está diciendo, en el medio de tu problema, en el medio de tu dificultad, en el medio de estar sufriendo por ser un testimonio excelente, por estar sufriendo para el Señor en la situación que estás, acordate que Cristo sufrió de una manera horrible. Él pasó dificultades, lo vimos en el capítulo 2, versículo 23, 24, 25, cómo lo maltrataban, lo maldecían. Cuando Él padecía, no amenazaba, sino que Él entregaba a Dios. Murió por nuestros pecados. Sufrió, aún no teniendo pecado en su vida. Cristo sufrió una muerte horrible y lo hizo primero para cumplir la voluntad de Dios y segundo lo hizo para salvarnos. Pero fue para cumplir la voluntad de Dios. Pero fue una muerte horrible que Pedro está marcando acá. Entonces está diciendo, cuando vos enfrentás situaciones difíciles, el ejemplo que tenés para seguir adelante es Cristo. Y nos está garantizando, Pedro, Cristo sufrió mucho más de lo que vos estás sufriendo. Y está diciendo, padeció por nosotros. La segunda cosa, que fue una muerte única, dice ahí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ahora, para nosotros no es algo tan grande eso, lo entendemos porque tenemos el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y entendemos que murió una sola vez. Él murió por tus pecados que cometiste antes. Él murió por los pecados que cometes en este momento o en el presente, y murió por los pecados que cometiste, que vas a cometer en el futuro. Murió por todos tus pecados. Pero a veces no entendemos esto porque realmente era una vez y para siempre. Pero los que estaban leyendo esto, y aún el pueblo de Israel, ellos hacían realmente sacrificios una vez por año. El sacerdote iba y se limpiaba y se preparaba y se arrepentía de sus pecados y se preparaba para entrar al lugar para dar la ofrenda por el pueblo de Israel. Y saben, se estima que mataron alrededor de 250.000 corderos para la Pascua. 250.000 corderos cada año para poder perdonar los pecados por ese año realmente. Y hacían todo un ritual para poder prepararlo. Entonces cuando dice acá, Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, es realmente una diferencia enorme con lo que hacían ellos. Ahora, los que estaban más tristes eran los que vendían los corderos, ¿no es cierto? Porque dejaron de tener su dinero. Pero 250.000 corderos por año morían y había todo un ritual y el sacerdote mismo se tenía que limpiar para ser aceptado y lo ataban con una soga con campanas por las dudas de que el Señor lo mate por no estar limpio, y él presentaba la sangre como sacrificio a Dios para que perdonara los pecados, y lo hacían año tras año tras año tras año tras año. Y hoy en día, o realmente hace 2000 años, Cristo murió una vez y pagó no solamente por los pecados de un año, sino que pagó por todos los pecados de todo el tiempo, de todos los tiempos, de tu vida, de mi vida, de todos. Y la idea es que tuvo victoria sobre la muerte en ese momento, pero vamos a ver eso más adelante. Hebreos 7, 26 y 27, no lo tienen que buscar, lo voy a leer, pero Hebreos 7, 26 y 27 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Está hablando de Cristo. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Nosotros no comprendemos porque no vivíamos el sacrificio cada año y la idea de decir Dios aceptará nuestro sacrificio este año. Cristo murió una vez y ya está. Fue único, fue una muerte única, una muerte que ya no se necesita que nadie más muera porque Él ya cumplió una vez para siempre por los pecados. No solamente fue una muerte única, fue una muerte realmente en nuestro lugar. La próxima frase dice, el justo por los injustos. Hemos mirado esto y lo vemos en la Biblia cada rato, pero Dios, Cristo, nunca pecó. Era justo, era perfecto, sin pecado. Fue tentado en toda manera, nos dicen Hebreos, pero sin pecado, no hizo pecado, no pensó nunca nada incorrecto, no respondió de ninguna manera incorrecta, no se enojó, no cometió pecado, no dijo maldad. Y sin embargo, sufrió como si hubiera hecho todo eso. ¿Por qué? Porque Él, el justo, el perfecto, murió por nosotros los pecadores. ¿Y qué hizo Él? Cargó tu pecado y mi pecado y los tomó sobre Él y murió como si Él fuera el culpable por todos esos pecados. De toda la humanidad realmente, de todos los tiempos, cargó con el pecado para que vos y yo podamos ir a Dios, que vamos a ver en un momento. Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa eso? No merecíamos nada de Cristo. Éramos pecadores. Y quizás decimos, bueno, yo era mejor que el otro. Eso no tiene nada que ver, está lleno de pecado. Y realmente lo que merecíamos como pecadores es ser destruidos. La ira de Dios sobre nuestra vida. Y sin embargo, Dios nos amó y murió en nuestro lugar. El justo por los injustos. Y la última cosa fue una muerte que nos lleva a Dios. Miren la próxima frase. Para llevarnos a Dios. Realmente en el Antiguo Testamento había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y lo separaba y era porque no podíamos estar en la presencia de Dios. El sumo sacerdote no podía estar en la presencia de Dios y cuando Cristo murió por los pecados del mundo se dice que el velo, y lo dice la Biblia, que el velo se partió en dos, se rajó. Y realmente la idea que simboliza eso es que ahora yo y vos, vos y yo tenemos acceso directo a Dios por medio de Cristo. Algo que en el Antiguo Testamento era imposible. Algo que realmente era imposible hasta que Cristo murió por los pecados de todos y Él nos dio acceso a Dios. Es por eso hoy que yo no tengo que confesarle mis pecados a nadie. No necesito un sacerdote, no necesito a nadie a quien confesarle los pecados porque yo puedo tener acceso directo a Dios. Y es porque Cristo murió que nos da ahora el acceso, derecho, a llevarnos a Dios. Podés orar a Dios y Dios te escucha. No tenés que esperar a que alguien vaya delante de Dios y haga todo el ritual y ver si Dios realmente, si era suficiente, si estaban realmente arrepentidos y obedeciendo la palabra de Dios. No, hoy tenés acceso, cuando tenés tribulaciones y dificultades, podés hablar directo con Dios, porque ahora por medio de Cristo podemos tener una relación con Dios. Y eso es todo porque por la muerte de Cristo. Entonces, cuando pensamos en la muerte, pensamos en un Cristo triunfante, que después, la semana que viene, vamos a ver que Él resucitó, que eso ahí mostró también su triunfo sobre la muerte. Pero cuando Él murió, murió como un Cristo triunfante, porque lo que Él hizo fue cumplir, pagar, llevar sobre Él todos los pecados de todas las personas, de todos los tiempos, y realmente destruyó el pecado, lo terminó. Y vos decís, bueno, pero hoy yo sigo pecando. Sí, seguimos pecando, pero algún día vamos a estar toda la eternidad con Él y ya no va a haber pecado. Porque Cristo murió por todos los pecados de todos los tiempos y los cargó sobre Él. Cristo es un Cristo triunfante y Él es triunfante sobre los pecados de todos. La segunda cosa, pasaje bien complicado, como dije antes, pero la segunda cosa lo vemos en el versículo realmente 18, 19 y 20. Pero la segunda forma que Cristo triunfó es que Él predicó a los espíritus en la prisión. Versículo 18 dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Hasta ahí nomás. La segunda forma que Cristo triunfó, es un Cristo triunfante, es que Él proclamó, que vamos a ver en un momento, a los espíritus en la prisión. Miren el versículo 18, realmente, que nos muestra acá. Cristo murió, Él está muerto, ¿no es cierto? Fue llevado a la tumba, Él está muerto. Y miren el versículo 18, porque es importante, y dice, siendo a la verdad muerto en la carne. Saben que hoy en día hay muchas personas que dicen, ah, Cristo realmente no murió, estaba su cuerpo realmente no estaba totalmente muerto, estaba como en un coma, pero no sabían, los doctores en ese tiempo no sabían decir cómo era. Entonces él estaba vivo, pero estaba mal de salud, ¿no? Estaba en coma, y lo pusieron ahí en la tumba pensando que estaba muerto y después resucitó. Pedro nos dice acá, y nos dice en el otro pasaje, dice, siendo a la verdad muerto, murió. Él dejó de tener vida, murió. Padeció por nosotros y murió en la carne. Pero miren lo que dice la próxima frase, dice, pero vivificado en espíritu. Él murió en la carne, su carne murió, pero su espíritu no murió, estaba vivo, seguía vivo su espíritu, aunque su carne estaba en la tumba, estaba allí. Y él hace algo en esos tres días, y este es el pasaje que nos dice, y hay otros. Y él hace algo en esos tres días. Su espíritu no solamente está vivificado, sino que no está atado. El nuestro va al cielo o al infierno. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en el momento que morimos. Pero Cristo no está atado a eso. Pero sí estaba en espíritu, vivificado en espíritu. ¿Y qué hace? Versículo 19. En el cual también fue a un lugar específico, lejos de su cuerpo que estaba muerto en la tumba, con su espíritu, no estaba atado a nada porque era Dios, y él fue a un lugar, y es un lugar específico realmente. La idea en griego, a ver si lo encuentro, creo que es fulao, fulake, que es un término, no es una condición, sino que es una ubicación, y ahora les voy a decir por qué es importante eso. Es una ubicación. Fue vivificado en espíritu, versículo 19, el cual también fue a una ubicación, a un lugar específico. ¿Y qué hizo? Y predicó a los espíritus encarcelados. Quizás en algún momento has tomado lo que es angelología, ¿no? El estudio de los ángeles. Si no lo has tomado, vamos a hacer un curso rápido acá, porque realmente necesitamos entender qué son los espíritus encarcelados. Y puede ser que sea complicado y que, aunque no sé, la semana que viene es más complicado, pero bueno, vamos a presentarlo y listo. A los espíritus encarcelados. Bien, los espíritus, en el Nuevo Testamento, siempre que habla de espíritus se refiere a ángeles. Está hablando de ángeles. Hay una sola excepción cuando habla de espíritus, está en Hebreos 12, que habla de hombres justos que están siendo perfectos. Pero aparte de eso, en el Nuevo Testamento, cada vez que habla de la palabra espíritu, está hablando de ángeles, de espíritus, ¿no? Está hablando de ángeles. Y también pensamos que está hablando de ángeles porque en el versículo 22 dice, a quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En todo este pasaje está haciendo mención de ángeles. Sabemos en la Biblia que siempre ha habido un conflicto entre Satanás, entre los demonios y entre los ángeles. Siempre han tratado de frenar los propósitos de Dios. Siempre han tratado de destruir la línea mesiánica. Han tratado de destruir al pueblo de Dios. Han tratado de tentar a Cristo para arruinar los propósitos de Dios. Han tratado, sin éxito, pero han tratado aún de matarlo y lo mataron. Quizás pensando, tuvimos victoria, y se dieron cuenta muy rápidamente que realmente fue una gran derrota. Ahora quiero remarcar esto, en la Biblia nunca habla de hombres que han sido prisioneros, nunca habla del alma de hombres siendo prisioneros, pero sí habla de espíritus siendo prisioneros. Entonces dice ahí, predicó a los espíritus encarcelados, prisioneros. De los ángeles que hay, de los tipos de ángeles, hay dos tipos de ángeles, o demonios vamos a decir en este caso. Hay los que están sueltos y los que están encarcelados. Los que están sueltos son los que siguen haciendo la obra, tratando de arruinar la obra de Dios, ¿no? La voluntad de Dios, y existen. No hacemos mucha referencia a ello porque hay mucha cosa que sacamos de la Biblia e inventamos, ¿no? Hoy en día hay muchos inventos sobre eso, entonces no hablamos mucho de eso, pero existe. Están constantemente tratando de arruinar los planes de Dios. Entonces hay ángeles libres, sueltos, y ángeles que están encarcelados. De los ángeles que están encarcelados, hay dos clases. Hay aquellos que están encarcelados por un tiempo, que en algún momento van a ser liberados en el momento de la tribulación para hacer lo que Dios tiene planeado. Y hay algunos que están encarcelados hasta el día del juicio. Y una vez que están en el juicio, van a ser llevados al lado de fuego para toda la eternidad. Pero vamos a hablar un poco, quiero darle algunas características de los que están sueltos, de los que están en este momento. Si quieren anotar, pueden. Lucas 8, 30 y 31 dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Entonces, están sueltos, están en este hombre y le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, Legión. Y le dice, por favor, no me mandes al abismo. Que la idea del abismo es a la cárcel. A la cárcel puede ser la permanente o la temporaria, pero no querían ir al abismo. Mateo 8, 29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y la referencia a esa frase es si los vino a encarcelar antes del tiempo que ellos, que Dios había establecido. Lo que vemos en estos pasajes, y hay otros pasajes también, pero no quería tener mucho por el tiempo, es que los ángeles realmente la idea que tienen es que no quieren ir al abismo permanente, estar encarcelados, sino que quieren seguir haciendo, tratando de terminar con el plan de Dios, y eso es lo que están haciendo. Ahora, miren lo que nos dice en 1 Pedro. Y predicó a los espíritus encarcelados, porque quizás decís por qué fueron encarcelados. Miren el versículo 20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron. Ahora, quizás me preguntás, ¿no desobedecieron todos los demonios porque están en contra de la palabra de Dios? Y la respuesta es sí. En algún momento eligieron ir con Satanás, y podés leer de eso en parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero vemos que fueron a rendir homenaje a Satanás para estar en contra de Dios. Un tercio es lo que nos dice de los ángeles, fueron a hacer eso. Pero entonces todos fueron desobedientes, pero vemos acá algo más grande todavía, porque no todos están encarcelados, hay muchos que están sueltos. Hay demonios, espíritus encarcelados, y nos dice Pedro que es porque desobedecieron a algo. No nos dice qué. Pero sí vemos en este pasaje una indicación, dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca. La indicación que tenemos es que cuando desobedecieron a Dios, o desobedecieron, sí, a Dios, al límite que Dios les puso, fue en el tiempo de Noé. Porque eso es lo que está marcando acá Pedro. Entonces sabemos que fue en el tiempo de Noé. Ahora quiero decir esto. No sabemos bien cuál es el límite de Dios, porque todos eran desobedientes, pero este era un paso más, y vamos a mirar eso en un momento. Pero Dios tiene límites, y aparentemente les da un límite aún a los demonios para hacer lo que ellos querían, y a los que se pasaban ese límite los mandaba al abismo, nos mandaba a la prisión eterna, esperando el tiempo del juicio y después toda la eternidad en el lago de fuego. Pero lo que sí sabemos es que fue durante el tiempo de Noé, el tiempo que ellos desobedecieron. Ahora, sabemos de la historia de Noé, sabemos que en el tiempo de Noé realmente era un tiempo de maldad, de pecado, era continuo, el deseo del hombre en el corazón era de pecar continuamente, y realmente los demonios estaban constantemente yendo para todos lados, dando la idea de que Dios era malo y qué sé yo, y en el medio de eso Dios salva a Noé, que prepara un arca por 120 años, y a su familia, que vamos a ver la semana que viene eso. Pero era un tiempo horrible, malo, y vamos a ver un poco de las ideas de por qué. Busquen conmigo 2 Pedro capítulo 2, vamos a ir a algunos pasajes acá. 2 Pedro capítulo 2. Quizás los estoy confundiendo, pero en algún momento va a tener sentido, y si no, pueden leer sobre esto en su casa. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, que es lo que acabamos de ver. Y versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y miren esto, porque Pedro acá agrega algo más, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, y después dice que nos va a librar a nosotros. Pero Pedro da, en segunda de Pedro, va más allá. Dice en el versículo 4 que los ángeles desobedecieron, o sea, no perdonó a los ángeles que pecaron y los arrojó a esta prisión de oscuridad, al infierno realmente, de prisión de oscuridad, hasta el día del juicio. Pero después nos menciona a Noé, y nos menciona a Sodoma y Gomorra, y nos menciona a Lot. ¿En qué libro de la Biblia están esas tres historias? En Génesis. Entonces, el pecado o la desobediencia de los ángeles nos da la indicación Pedro, en primera de Pedro y en segunda de Pedro, que fue en el tiempo de Adán, fue en el tiempo de Noé, de Sodoma y Gomorra y de Lot. Fue algo que pasó en el tiempo de Génesis cuando Dios los castigó. Vayan conmigo a Judas. Judas. Vamos a hacer un espadeo bíblico, ¿no? Para que, a ver quién llega más rápido. Judas, versículo 6. Sabemos que desobedecieron a Dios. Sabemos que pecaron, según primera y segunda de Pedro. No sabemos bien qué es el pecado, pero en Judas nos da una indicación más. Judas, versículo 6. Hay un solo capítulo, así que versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y miren el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Acá nos dice un poco más, versículo 6. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que ¿qué hicieron? Abandonaron su morada en el cielo, esa es la idea, ¿no? Abandonaron su morada, donde sea que estaban, y los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así que hicieron algo donde no se mantuvieron como ángeles, sino que abandonaron la morada de ángeles, y a los que hicieron eso los mandaron a la prisión eterna, al abismo, a lo que ya estábamos hablando, para el día del juicio, del gran día. Y después nos hace referencia, como Sodoma y Gomorra, ya es la tercera vez que vemos algo de Génesis, y las ciudades vecinas que ¿qué hicieron? Las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Realmente la frase acá clave es que fueron tras vicios contra naturaleza. Muchas veces usamos esta frase y hablamos de lo que es homosexualidad. Esa es la idea en lo que es el pasaje en griego. Está hablando de ir en contra, a ir tras carne extraña, es la idea, es en vez de, sí, es medio difícil acá, pero es vicio contra la naturaleza normal. Dios nos creó heterosexuales y estos iban en contra, pero acá nos está dando aún la idea más. Sodoma y Gomorra fueron contra la carne, contra los deseos que Dios le había dado. Pensemos en Sodoma y Gomorra, ¿cómo fue la historia? ¿Se acuerdan bien o no de la historia de Sodoma y Gomorra? Podemos hablar de Lot. Vienen dos ángeles en hombres, ¿no? Se hacen hombres, vienen y lo visitan a Lot. Y los hombres pecadores estaban tan metidos en su vicio contra la naturaleza, en su pecado, van a la casa de Lot y empiezan a golpear en la puerta y dicen: danos a los dos ángeles porque queremos estar con ellos. Y sabemos la historia, Dios o sea, y Lot le dice, no, tengo a mis hijas, por favor, no, ellos no quieren a sus hijas, Dios los ciega. Y ellos en vez de correr cegados dicen, no, queremos a los ángeles, porque sus deseos iban en contra a la naturaleza y eran deseos fuertes y pecaminosos en Sodoma y Gomorra. Lo que hicieron los ángeles acá, que es que abandonaron su morada, es como los pecados de Sodoma y Gomorra, que son vicios contra la naturaleza. Y la idea que tenemos de este pasaje es que los ángeles hicieron algo que iba contra su naturaleza. ¿Me siguen hasta ahí? Vamos a un pasaje más, Génesis capítulo 6. Versículo 1. Dice así, Génesis 6, del primer libro de la Biblia, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Bien. Después vemos que es el tiempo de Noé más adelante, en el versículo 9. Acá La dificultad es la frase hijos de Dios. ¿Y qué significa? Hay dos alternativas, por lo menos, que se dan. Hijos de Dios puede ser las personas que eran de la línea de Set, que era la línea de lo que llamaríamos la línea cristiana, ¿no es cierto? Era la línea de donde iba a venir. O sea, Dios iba a mantenerlos puros y después hacer todo lo que él tenía planes con Israel y todo, era la línea de Set. Y lo que están diciendo es que la línea de Set violó el hecho de quedarse con su línea y empezó a ver la gente de las otras líneas, ¿no es cierto? Y se empezó a casar con las otras mujeres y así producieron una línea genealógica que no iba de acuerdo a los planes de Dios. Eso es una alternativa. Ahora, voy a decir esto. Realmente hasta este momento Dios no había prohibido ni hablado de ninguna línea en sí, de que tenían que mantener la línea. En ese momento era multiplíquense. Es más, el versículo 6 dice, los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Pero Dios todavía no les dijo, manténganse puros, esta es la línea que yo voy a traer a Cristo, al Mesías. No habló de nada de eso, sino que, entonces, pensar que los hijos de Dios acá son una línea genealógica puede ser una alternativa. No voy a decir que no, pero no creo que esa es la idea que vemos. Ahora, ¿qué significa entonces los hijos de Dios? Bueno, en el versículo 2 vemos que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y después en el 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. La otra alternativa que se cree es que los hijos de Dios está haciendo referencia a los ángeles, a los espíritus, ¿no es cierto?, a los demonios, que dejaron su morada y fueron y entraron al cuerpo de hombres y estuvieron con mujeres y producieron, ¿no?, produjeron una línea que realmente era anti-hombre, era demonio y hombre, una línea que era malvada, que era pecaminosa, que iba en contra a los parámetros que Dios tenía para el hombre. Hay John MacArthur piensa en este pasaje que, lo iba a decir y se me fue, no me acuerdo qué dijo MacArthur. Si Dios, o sea, si los ángeles estuvieron con las hijas, El hombre ya no era completamente hombre, sino que era un hombre demonio, si podemos decirlo así. Ya estamos hablando de película, ¿no? Ya te puedes imaginar toda la historia. Pero esa es la idea, y entonces lo que él está diciendo, lo que MacArthur dice, es Cristo vino a salvar al hombre, y una vez que produjeron esa raza, esa línea, ya el hombre no se podía salvar porque era una raza de ángeles y hombres. Esa es la idea de MacArthur, esa es la, a donde él llega, y puede ser que sea así. Lo que sí sabemos es que los hijos de Dios, si pensamos que son estos ángeles, cumplen con que dejaron su morada, entraron, tuvieron hijos, y el mundo fue un mundo malvado y horrible en contra de Dios. Eran hombres, demonios, nos dice gigantes, que la idea también ahí de gigantes que vienen de una rama caída en el hebreo. Entonces la idea es que pueden ser gigantes en el hecho de que son gigantes, pero también de una rama caída, que no es el hombre santo y puro, sino que es el hombre endemoniado, si podemos decirlo así. Entonces, Dios ve la maldad, crece la maldad, y Dios trae a Noé, prepara el arca y destruye realmente a todos, a toda la creación, menos a Noé y a las otras siete personas. Ahora, creemos que hijos de Dios son los demonios. Esa es otra alternativa, ¿no? A la de Seth. Podés creer la que quieras. Yo creo que es los hijos de Dios son demonios, y que esos que cruzaron la línea y hicieron eso que nos está diciendo en Génesis 6 son los que hoy están en la cárcel, en el abismo, esperando el juicio de Dios. Quizás podés tener otra idea, y está bien, podés estudiar los pasajes, pero eso es lo que llega a la mayoría de la gente. Los teólogos llegan a la conclusión esa, y creo que eso es lo que Pedro nos está diciendo acá. Hay algunos que están en el abismo esperando, y es porque cruzaron la línea de Dios, y fue que tomaron a mujeres, tuvieron hijos y tuvieron una línea que era demonio, hombre, y Dios destruyó eso para poder tener la línea que Cristo podía redimir. Bien, espero que me hayan seguido hasta ahí. Vamos una vez más a 1 Pedro, porque ahora vamos a ver lo más importante de todo lo que nosotros vimos. Ahí, 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, dice, en el cual también fue a donde estaban encarcelados, fue a donde están esperando el juicio. Esto es mientras Cristo está, el cuerpo está muerto, y el espíritu fue, ¿y qué hizo? Dice, y predicó a los espíritus encarcelados. Nosotros cuando hablamos de predicar, hoy en día alguien te dice anda a predicar y pensás, tengo que ir a evangelizar, ¿no es cierto? Tengo que compartir de Cristo. La palabra acá no es evangelizo, que es la palabra de evangelizar, sino que es keruso, y la idea en el griego es que es de proclamar o anunciar su triunfo sobre los demonios, sobre Satanás, sobre los espíritus encarcelados. Entonces lo que Cristo está haciendo acá es que Él murió por nuestros pecados, su cuerpo estaba en la tumba, y Él fue y les dijo a los espíritus encarcelados, tengo la victoria sobre ustedes, se terminó. No solamente sobre el pecado, sino que sobre ustedes. Acaban de finalizar todo para ustedes y van a estar juzgados en el futuro. En el versículo 22 nos dice, al final dice, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Lo que Cristo fue y mostró su triunfo es no solamente sobre los pecados, sino que sobre todos los ángeles, los demonios, Satanás. Y Él fue y les predicó que Cristo es triunfante sobre todas estas cosas. Un pasaje más que creo, quiero que busquen porque lo resume bien. Colosenses capítulo 2, versículo 14, y terminamos con ese. Versículo 14 y 15, Colosenses 2. Pablo nos habla de cómo él ha tenido la victoria sobre los ángeles. Colosenses 2, versículo 14, dice, versículo 3 realmente, perdonándoos todos los pecados, es lo que hizo Cristo. Y miren el 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, todos nuestros pecados, Cristo los tomó, los clavó en la cruz y perdonó todos nuestros pecados y quitó toda nuestra culpa, lo clavó en la cruz. Y versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, que está hablando de los ángeles, despojando a los principados y a las potestades, ¿qué hizo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A veces pensamos en Satanás y pensamos en los demonios y en los ángeles y decimos, ¿qué poder que tienen? Pero realmente Cristo triunfó por medio de su muerte, porque no solamente perdonó nuestros pecados, sino que en ese momento fue y proclamó y dijo, yo tengo el poder sobre todos ustedes que están encarcelados. Y después nos va a decir dos cosas más que vamos a ver la semana que viene, pero tengo el poder sobre todos ustedes que están encarcelados y los no encarcelados, y ahora he cumplido con eso, y después va a resucitar, y ahí es donde va a tener victoria sobre la muerte también. Y hizo todo eso realmente para que nosotros podamos tener vida en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo entonces Pedro para concluir acá? Cristo triunfó. Cristo tuvo triunfo sobre el pecado. Ya lo venció. Hoy en día luchamos con el pecado, pero Él ya venció el pecado. Y algún día vos y yo, si creemos en Cristo como nuestro Salvador, vamos a vencer el pecado, vamos a triunfar sobre el pecado y vivir toda la eternidad sin pecado. Los espíritus. No nos está diciendo acá que tenemos autoridad para sacar espíritus o demonios o lo que sea, pero sí triunfamos como Cristo sobre los espíritus. ¿Por qué? No vamos a ir a proclamarle nada a los espíritus, no vamos a ir a sacar espíritus de hombres, no es lo que nos está diciendo ahí. Pero sí, ellos ya no tienen poder sobre nuestra vida. No tienen poder sobre Cristo porque Cristo ya triunfó. Entonces lo que Pedro nos está diciendo acá, porque tenemos que meterlo en el contexto, es cuando vos estás sufriendo, pasando dificultad, haciendo la voluntad del Señor, date cuenta que Cristo es tu ejemplo mayor y Él murió por los pecados. Él murió y igual predicó a los espíritus, pero Él hizo todo eso para que vos también puedas tener victoria y triunfo como Cristo tuvo. Entonces, cuando pasamos dificultades, cuando sufrimos, cuando pasamos persecución, cuando hay cosas que no entendemos en nuestra vida, date cuenta que Cristo murió por tus pecados y Cristo triunfó, y vamos a ver la semana que viene que triunfó en resucitar, y lo hizo todo para que vos también triunfes. Ahora, si vos estás pasando dificultad y realmente decís no puedo más, Pedro está diciendo vas a pasar dificultad, pero algún día vas a triunfar en la eternidad con el Señor. Y eso es donde nosotros debemos estar enfocados. No quiere decir que no vas a tener problemas, no quiere decir que no es difícil, no quiere decir que a nadie le importa, realmente a Dios le importa todo lo que estás pasando, pero sí quiere decir que vos y yo debemos ser fieles en el momento de estas luchas, porque algún día, por medio de que Cristo triunfó, vamos a pasar toda la eternidad con Él, también en triunfo sobre el pecado. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje, Señor. Algunas cosas complicadas y a veces no entendemos todo, pero sabemos que Tú tienes todo el entendimiento y el control sobre toda la situación. Señor, te damos gracias porque al morir por nuestros pecados, Señor, no necesitabas hacerlo. O sea, no era algo que Tú merecías. Lo hiciste para cumplir con la voluntad de Dios, Señor, y moriste en nuestro lugar pagando por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque Tú tienes el triunfo sobre el pecado. Señor, te damos gracias porque